Hola jóvenes, ¿cómo están? ¿Están muy bien? Me da gusto que estén con esa actitud y vamos a ir a la enseñanza. El tema es el nacimiento de un vencedor. El nacimiento de un vencedor. Y bueno, en nuestra historia han existido casta de guerreros. No sé si ustedes han escuchado hablar de los espartanos. ¿Sí han escuchado hablar de los espartanos? A ver, levanten la mano quien ha escuchado hablar de los espartanos. Eran una casta de guerreros temibles, muy buenos soldados. Desde niños eran entrenados, eran capacitados. ¿También han escuchado hablar de los samuráis? Sí, también. También los samuráis eran una casta de guerreros y muy temibles también. Estos eran de origen japonés. ¿Han escuchado hablar de los Avengers? Sí. Bueno, esos no son guerreros. Pero ¿qué tal los vikingos? Los vikingos también fueron una casta de guerreros muy, muy, muy importante, muy temible. También existieron unos guerreros llamados los mongoles. Ellos tenían un lema. El lema de ellos era conquistar todo, dominar todo en nuestro camino, destruir todo en nuestro camino. Eran personas que arrasaban con sus adversarios. Y es algo que ellos lo traían en su genética. Eran personas que desarrollaban estas habilidades. Y a lo largo de la Biblia podemos ver diferentes linajes, diferentes razas, diferentes personas que se caracterizaban por tener cualidades que los distinguían. Por ejemplo, la Biblia menciona acerca de las personas que se dedicaron a la ganadería. Otros se dedicaron a ser agricultores, otros mercaderes, otros se dedicaron a hacer instrumentos de música. La Biblia habla de personas con ciertas características, ciertas capacidades. Y bueno, hoy estamos reunidos de diferentes partes de nuestro México y de otras partes del mundo. ¿Cuántos vienen de otras naciones, de otros lugares? Levanten su mano. A ver, volteenlos a ver, miren, sean todos bienvenidos. Discúlpenos si no mencionamos todas las casas de oración, la verdad es que son muchísimas, pero todos son bienvenidos. Y si ustedes son observadores, cada lugar de donde venimos tenemos ciertos genes. Por ejemplo, yo soy europeo. ¿Por qué se rieron? Les íbamos a regalar gorras, pero ya no. Todos tenemos características de nuestra región. Por ejemplo, ¿cuántos vienen del norte de nuestro país? Hablando de los norteños, miren. Vamos a ir a evangelizar a los norteños porque no se hicieron mucho. Pero del sur de nuestro país, del centro y sur. A ver, ¿del centro? Sí. Entonces, voltéenlos a ver y tienen características especiales. Platicas con ellos. Ayer platicamos con los de Mérida y hemos estado platicando con diferentes personas. Tienen un acento especial, características particulares. Nuestros genes no son los mismos, no son los mismos, pero todos venimos de Adán y Eva. Por lo tanto, hay cosas que tenemos en común. Y el hecho de que vengamos todos de Adán y Eva también trajo como consecuencia que no solamente heredamos la parte física, porque todos somos de la raza humana, todos descendemos de Adán y Eva, Y entonces no solamente heredamos la parte física, sino que también heredamos la parte espiritual. Adán y Eva se enfrentaron con un enemigo al cual los derrotó. O sea, fueron derrotados por este enemigo, por Satanás, y esto hizo que ellos, al obedecer voluntariamente a las mentiras de Satanás, el pecado afectó la vida de Adán y Eva. Y cuando nosotros venimos de ellos, y cuando nosotros nacemos, cuando alguien nace, no solamente hereda las cosas físicas, sino también las cosas espirituales. También heredan, en este caso, el pecado. Y aunque existieron guerreros que dominaron naciones, que dominaron tribus, y aunque hay personas que son muy buenas para ciertas cosas, por ejemplo, los que están en la alabanza tienen un don especial, los que están en la cocina, los que están de ujieres, nos sorprendemos de los talentos que Dios ha dotado a todos, porque todos tenemos algo que Dios nos ha dado y tenemos una función. Sin embargo, también es cierto que todos, al ser descendientes de Adán y Eva, hemos heredado esa naturaleza pecaminosa. Los guerreros pudieron conquistar naciones, pero nunca pudieron conquistar el pecado. No hubo ninguna nación en la Biblia, no se registra, ni tampoco la historia registra, que esos que conquistaron naciones, que conquistaron pueblos, hayan conquistado el pecado. El pecado es algo que es inconquistable humanamente. Vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice este versículo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado entró por medio de Adán y Eva, pero también nos alcanzó, y ahora todos hemos pecado. No hay alguien en este lugar que no haya pecado. ¿O hay alguien aquí que nunca haya pecado? Nadie. Dice este pasaje: por cuanto todos pecaron. El pecado es algo que el hombre no pudo vencer. No importa la nacionalidad, no importa si son guerreros o no lo son, no importa si son científicos, no importa si son ateos, no importa si han estudiado mucho o si no tengan grados académicos, el pecado es algo que venció a toda la humanidad. Todos heredamos de Adán el pecado. Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, chicos, nacieron en un hogar cristiano? ¿Pueden levantar su mano? Volteen, a ver, son un montón. Muchos. Muchos, ya está bien, pueden bajarla. Muchos de ustedes nacieron en una familia cristiana y empezaron a estar conscientes del pecado a muy temprana edad, porque al estar expuestos a una familia cristiana, se dieron cuenta más pronto de todo lo que es la maldad de este mundo y aún el pecado que habita en nosotros. Y ustedes que nacieron en una familia cristiana saben que el pecado sin la ayuda de Dios no se puede vencer. La conciencia les acusó y les dijo: has pecado. Y aunque naciste en un hogar cristiano, tu naturaleza no fue diferente. Naciste con la misma naturaleza pecaminosa que todos. Todos los que no nacimos en un hogar cristiano, nacimos igual, con una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él se encontró con un grupo religioso. Y este grupo religioso pensaba que no eran pecadores. Miren, vamos a Juan capítulo 8, versículo 31. Este grupo eran personas religiosas que buscaban a Dios, pero que no lo hacían de forma correcta. Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos. Aplicado a nuestros días, pudiéramos decir, yo nací en un hogar cristiano. Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? No sé si aquí haya algún esclavo en lo natural. Yo creo que no hay ningún esclavo en lo natural aquí. Y en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, existía la esclavitud, pero los judíos del tiempo de Jesús no eran esclavos. Estaban subyugados por Roma, pero no eran esclavos tal cual. Tenían todavía cierta libertad. Y ellos dijeron, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Los judíos, ellos estaban pensando de una, estaban pensaban que era una esclavitud física, pero Jesús no se refería a la esclavitud física, se refería a la esclavitud del pecado, porque el pecado es algo que nos esclaviza, y cuando dejas de ser niño y empiezas a entrar a la adolescencia, entras a la juventud, el pecado te esclaviza, el pecado te aprisiona, te ata, estás en cadenas. Y aunque ellos, los judíos, estaban frente al vencedor, estaban frente al libertador, estaban esclavizados. Hoy estamos aquí reunidos con nuestro congreso vencedor, pero puede ser que tú estés esclavizado todavía. Estas personas pensaban que por el hecho de ser del linaje de Abraham, ya eran libres, y no. Si tú naciste en una familia cristiana, no por eso ya eres cristiano. Quizás puede ser un chico o una chica no tan malo como la gente que nació en un hogar no cristiano. Puedes tener cierta moral, pero dentro de ti sabes que el pecado está ahí y que te está arrastrando y que te tiene esclavizado, que te tiene esclavizada. Porque solamente tú y Dios conocen tu verdadera situación. Una vez conocí a una persona y me comentaba que él es un chico. Bueno, ya no está tan chico, pero era una persona que él nació en un hogar cristiano. Y no sé si ustedes recuerdan, o no sé si conocen este tipo de camas, porque no sé cómo sea la cama de donde tú vienes. Yo una vez fui a Mérida y las camas allá son hamacas. Ah, no todas, pues, no todas. Pero este chavo de familia cristiana, su cama era tubular, de la estructura que sostenía el colchón era tubular y dentro había un hueco. Entonces, ¿qué creen que guardaba en el hueco? Pues guardaba ahí las cervezas, cosas para embriagarse. Pero no sé cuántos de ustedes puedan tener pecados ocultos. O sea, pecados que solamente tú sabes, porque ni tu familia sabe que lo tienes. Entonces, solamente Dios y tú conocen tu verdadera situación. Aquí pudiste haber danzado, pudiste haber brincado, pudiste haber llorado. Fíjese que en mis inicios de cristiano, o cristino, todavía no era cristiano, pero ya iba a la iglesia, tenía el lenguaje. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás, bro? Dios te bendiga. ¿Qué más? Oraba por mis alimentos. Hacía todo lo que hacían los cristianos, pero por dentro no era un cristiano. Tenía la genética de un perdedor. Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Alguien que es esclavo es una persona que está haciendo constantemente el pecado. Y esta palabra hacer significa producir, significa practicar. Nos habla de alguien que está viviendo constantemente en el pecado. Una persona que practica el pecado es alguien que tiene el pecado como parte de su vida. ¿Cuántos de aquí practican algún deporte? Miren, son un montón de deportistas. Gloria a Dios. Y los que no, pues órale, al gimnasio. Pero los que practican algún deporte, generalmente es algo que hacen constantemente, constantemente. Es algo repetitivo. Si no vas todos los días, pero vas un día sí, un día no. Ahora, si practicas un deporte de alto rendimiento, todos los días tienes que estar practicando ese deporte. ¿Sí o no, chavos que son deportistas aquí? Ahora, lo mismo es con el pecado. Alguien que practica el pecado es como alguien que hace un deporte. Todo el tiempo está pecando. Claro, si tú vienes a la iglesia, pues no, quizás no pecas abiertamente. Y hay pecados que fácilmente se pueden esconder, como la pornografía, como la mentira, como la avaricia, como la codicia. Son pecados que no se ven fácilmente, pero lo estás practicando. Alguien que hace pecado es alguien que tiene como hábito pecar. Se refiere a un joven que no ha salido del pecado, que sigue viviendo en él. Y Jesús está diciendo aquí, el Señor Jesús, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquellos que constantemente están practicando el pecado, sea cual sea el pecado que tú tengas. Y como les comento, ustedes pueden danzar, pueden brincar, gloria a Dios, Dios te bendiga, pueden tener un lenguaje cristiano, pero puede ser que todavía traigan solamente la naturaleza caída. Solamente tienen la naturaleza adámica. Así que es importante que analices si tu genética es de una persona vencedora o si tu genética es de una persona que pierde constantemente contra el pecado. El versículo 35 dijo, y el esclavo, dice el versículo 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. La Nueva Traducción Viviente lo dice, lo escribe de esta manera, un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Si alguno de ustedes trabajan en la casa de otra persona, no son esclavos, pero trabajan para alguien, bueno, pues hasta pueden comer ahí, hasta pueden quedarse una noche ahí, pero todos sabemos que no son parte de esa familia, ¿verdad? Yo he tenido patrones y he trabajado para alguno de ellos, y por ejemplo, una vez fui con un cliente y me hospedé en su casa acá en la sierra de Tapalpa. Es muy padre su casa y todo bien padre, pero no era parte de su familia. Entonces lo que está diciendo aquí el Señor Jesús es que tú puedes estar en la iglesia, pero si tú no eres hijo de Dios, si eres esclavo, no vas a permanecer para siempre. No vas a estar siempre con el Señor. Dice palabra de Dios para todos. Un siervo no se queda para siempre con una familia. Pero un hijo siempre pertenece a la familia. Puedes estar en la iglesia y no ser miembro de la iglesia porque aún eres esclavo del pecado. Y en estas enseñanzas estamos viendo cómo vencer el pecado, cómo salir de diferentes pecados que se afrontan constantemente, pero nunca podrás salir de cualquier pecado si tú eres esclavo. Y esto es algo muy importante que tú lo tengas en tu corazón, que sepas. Puedes estar aquí en la iglesia y vivir esclavizado a los videojuegos. No se volteen, ni se agachen. Hay chavos que viven esclavizados a los videojuegos, que son muy antisociales en la iglesia, nunca saludan, pero por internet son otras personas. De verdad, aquí no hay, ¿verdad? No hay. Puedes estar aquí en la iglesia y vivir esclavizado a las redes sociales. Ayer que fue la dinámica al inicio de antes de que empezara el congreso, tuvimos una dinámica de integración. Me sorprendió que no se sabían muchas preguntas que son fáciles. Obviamente hay unas que sí eran difíciles. Ahí Alexander les puso a prueba ahí el conocimiento, pero ni siquiera se saben los libros de la Biblia, ¿o sí se lo saben? A ver, ¿alguien que lo quiera pasar a decir aquí? Y le vamos a dar una gorra. Pues párense y vengan. ¿Alguien? Ya te ganaron. A ver, corre, porque... Bueno, la chica también, a ver, que vengan. A ver, los del Antiguo Testamento y ella los del Nuevo. ¿Va? Ah, miren.
Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces. José, Jueces. Espérame, no me digan. Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías. No me digan. Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. No me digan. Cantares. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías. ¿Ya me equivoqué? ¿Cómo?
Déjate Miqueas.
Ah, sí, cierto. No, ese va después. Miqueas va después. Miqueas va después. Ajá, me quedé en Ezequiel, Daniel, Amós, Joel, Abdías. Amós, Abdías. No, pero ya me había interrumpido.
Ya está, se puso nervioso, es que el pánico escénico. ¿Cómo te llamas?
Cristian.
Acapulco.
A ver. Nuevo Testamento.
Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan, Judas, Apocalipsis.
¿Cómo te llamas?
Mi nombre es Eva y vengo de Casa de Oración La Piedad.
Muy bien. A ver, el Antiguo Testamento, todos los del Antiguo.
Ay, bueno. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther,
Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías.
Oye, 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 ven. ¿Tu nombre y de qué iglesia?
Denzel, y de aquí de Guadalajara.
Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Sí? ¿Se la pueden aprender cantando, muchachos? Fíjense, es bien importante que lo que comentaba los pastores ayer, que nos apliquemos al estudio de la palabra de Dios. Pero una persona que vive esclavizada, regresando a nuestro tema, la Biblia no es su pasión, porque todavía está la naturaleza carnal allí a flor de piel. Todavía está siendo dominado por la naturaleza carnal. Y vamos al versículo 36. Dice el versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente hubo una persona, ya lo estudiamos ayer, que venció. Su nombre es Jesús. ¿Le damos un aplauso a Jesús? Amén. Solamente Jesús pudo vencer, solamente Jesús, solamente Él, y solamente Jesús puede hacerte más que vencedor, solamente Jesús puede libertarte, solamente Jesús puede sacarte de esa esclavitud, solamente Jesús puede trasladarte del reino de las tinieblas a su reino, solamente Jesús puede hacer que tú seas un vencedor. Pero para eso es importante que tú nazcas de nuevo, que haya una verdadera conversión, un verdadero nacimiento para que entonces puedas ser de la familia de los vencedores. Si tú eres esclavo, no perteneces a la familia de los vencedores. Necesitas que el Señor Jesús te liberte. Solamente con la ayuda de Dios puedes vencer. Y saben, esta es la respuesta de el por qué muchos de ustedes no han podido hasta ahora vencer el pecado. Aunque van a la iglesia, aunque tienen tiempo allí. Esta es la razón de el por qué, aunque naciste en una familia cristiana, el pecado es más fuerte que tú. Esta es la razón por la cual alguno de ustedes el pecado lo trae arrastrando. ¿Por qué? Porque todavía es un esclavo. Dice Mateo 7:18. Vamos a Mateo 7:18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Quizás tu papá es cristiano, quizás tu papá hasta es pastor. Tus papás sirven en la iglesia y tus papás te pueden exigir, te pueden decir, hijo, pórtate bien, hijo, no digas malas palabras, hijo, cambia de amigos, hijo, por favor, no mientas. Y tú estás queriendo, pero no puede el árbol malo dar frutos buenos. Necesitas empezar desde abajo, o sea, necesitas nacer de nuevo, ser un árbol bueno para que entonces puedas comportarte como un cristiano. Puedas hacer todo lo que el Señor te pide que tú hagas. No podremos vencer si no hay un cambio de naturaleza en nuestras vidas. Así como trajimos la imagen de Adán, así entonces vamos a traer la naturaleza de Dios y entonces vamos a poder ser más que vencedores. Porque nunca podremos vencer el pecado en nuestras propias fuerzas, nunca, nunca. Y yo sé que muchos lo han intentado, todos lo intentamos en nuestras fuerzas y nunca pudimos. Solamente por el Señor. Vamos a Primera de Juan capítulo 3, versículo 9. Si tú has sentido una imposibilidad de derrotar el pecado, tienes que checar si es porque no has nacido de nuevo. Miren, les decía que a inicios de mi vida dentro de la iglesia tenía el lenguaje cristiano, hablaba como cristiano, pero dentro de mí sabía que no estaba bien. Dentro de mí sabía que estaba siendo vencido por el pecado. En una ocasión fui con una persona, una pastora y pues yo chavito, y le dije, oye, estaban los dos, el pastor y la pastora, y le dije, oye, fíjate que tengo este pecado y no he podido vencerlo. Me dijo, mira, la clave para que tú venzas el pecado es que ayunes 5 días. Pero en la desesperación por vencer el pecado, tú dices, pues yo soy capaz de hacer todo lo que sea. Si tú me dices que ayuno 5 días, 5 días ayuno. Hay la gente, las personas, muchas veces en su ignorancia son capaces de decir un montón de cosas como estas. O por ejemplo decir, no, es que estás endemoniado. Sí, o sea, hay gente que dice eso, estás endemoniado, por eso no puedes vencer. Inclusive algunos de ustedes se han sentido endemoniados. Es que me está atormentando y estoy endemoniado. Lo que sucede muchas veces, la mayoría de las veces, es que no has nacido de nuevo. Y al no haber nacido de nuevo, no puedes vencer porque eres esclavo, eres esclava. Dice 1 Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Juan fue muy enfático en sus cartas respecto a lo que es un cristiano y a lo que no es un cristiano. El nuevo nacimiento, jóvenes, es una enseñanza que es de suma importancia para poder vencer el pecado, para comprender cómo es que nosotros vencemos el pecado, para comprender cómo es que vencemos la maldad de este mundo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no hace pecado, no se ejercita en el pecado, no produce el pecado. El Señor Jesús le enseñó al maestro Nicodemo acerca del nuevo nacimiento, y el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, no es que tengas que nacer físicamente nuevamente, porque Nicodemo le dijo, oye, ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Tengo que entrar otra vez al vientre de mi madre y nacer? Y Jesús le dice, no tienes que volver a entrar al vientre de tu mamá. Necesitas nacer espiritualmente. El Señor Jesús le explica que es necesario nacer espiritualmente a Nicodemo. Y este nuevo nacimiento se lleva a cabo mediante la obra del Espíritu Santo en tu vida. Mediante la palabra de Dios que tú escuchas, que tú recibes, y cuando tú vienes al Señor, te arrepientes de tus pecados, Dios te lava, te limpia por medio de la sangre de Jesús, por medio de su sacrificio, te limpia, te lava, te perdona, pero no solamente eso, deposita en ti su simiente, deposita en ti el Espíritu Santo. Una persona, jóvenes, que ha nacido de nuevo es una persona que tiene el Espíritu Santo dentro de él. Jesús dijo que también vendría él a hacer morada en nuestras vidas. Tiene a Jesús morando en su vida. Y esta persona entonces nace de nuevo. Es algo que los que lo han experimentado, los que lo hemos experimentado, sabemos que hay un cambio profundo en la vida de toda persona que nace de nuevo. Dios deposita su simiente, deposita su misma naturaleza en tu vida. Así como habías traído la naturaleza adámica, ahora vas a traer también la naturaleza de Dios. Vas a traer el Espíritu Santo. Vas a traer a Jesús dentro de ti mismo. Porque el Señor Jesús, el Espíritu Santo, se puede mover entre nosotros, pero otra cosa muy diferente es que se mueva en ti y que esté en ti. Esta es la gran diferencia entre alguien que verdaderamente es cristiano y alguien que solamente viene a la iglesia. Alguien que nació en un hogar cristiano o alguien que fue invitado a la iglesia, pero que nunca ha nacido de nuevo. Es la gran diferencia entre alguien que tiene el Espíritu y alguien que no lo tiene. El apóstol Juan, quien escribió esta carta, sabía que una de las bendiciones de ser hijo de Dios es tener el Espíritu Santo en nuestra vida. Esto es lo que hace que la victoria sea nuestra. Dios deposita en ti cuando tú naces de nuevo. Por eso el tema, el nacimiento de un vencedor. Porque necesitas nacer de nuevo para poder vencer cualquier pecado. Al tener la simiente de Dios en tu vida, tienes el potencial de convertirte en un vencedor. Una persona cuando nace, un bebé cuando nace, pues viene con manos, pies, cabeza, viene todo bien formadito, pero tiene que desarrollarse. Pero no se puede desarrollar si no nace de nuevo. No se puede desarrollar. Si un bebé no nace, pues no se desarrolla. O hay bebés que nacen y nunca llegan a desarrollarse. Mueren siendo chiquitos, bebés. Entonces, en el tiempo del apóstol Juan, había un grupo llamado los gnósticos que estaban diluyendo el evangelio. Ellos decían que podías hacer lo que quisieras con tu cuerpo, que al cabo el cuerpo era intrínsecamente malo. Y Juan establece la sana doctrina, porque hay muchas iglesias juveniles, hay muchas iglesias de jóvenes que no se predica en contra del pecado y que te hacen pensar que eres cristiano, pero no lo eres, porque si tú eres esclavo del pecado, no eres un vencedor, no eres alguien que haya nacido de nuevo. Así tengas 20 años en la iglesia. Pero hoy estamos aquí para que Dios pueda obrar en tu vida y los que no han nacido de nuevo, hoy puedan tener esa experiencia. Juan da por hecho entonces que todo cristiano es un vencedor, porque todo cristiano tiene el poder de Dios en él para vencer. No hay excusa. No hay excusa para que tú seas vencido. O sea, no hay algo que digas, bueno, pero es que a veces, fíjense lo que se argumenta, es que mi abuelo fue un tomador, tomaba, se emborrachaba. Mi papá también, y pues yo también. Pues sí, si no has nacido de nuevo. Pero cuando naces de nuevo, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios te hace nuevo verdaderamente. Y no importa tu pasado, porque también a mí me decían, oye, pero a ver, ¿quién fue tu papá? Y te empiezan a esculcar ahí todo lo que traes arrastrando. Oye, ¿tu papá practicó la brujería? ¿Tu mamá fue una bruja? ¿O tu papá hizo esto? No, pues por eso estás así y ocupas hacer esto. No. Lo que necesitamos es, o lo que necesita las personas es nacer de nuevo para poder vencer. Cualquiera que haya sido el pasado tuyo o el pasado que haya sido de tu familia, no importa. Cuando tú naces de nuevo, Dios te hace una nueva criatura. No hay excusa. Dile al que está a tu lado, no tienes excusa. Si tú ya naciste de nuevo, no tienes excusa. Pero si no has nacido de nuevo, hoy es el día. Hoy es el día para que tú puedas nacer de nuevo. Todo parte del nuevo nacimiento. Versículo 10, 1 de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Juan era el discípulo del amor. Imagínate este Juan amoroso. ¿Eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? Ay, Juan, pero no, ¿qué tanto amor? Pero es que parte del amor es decir la verdad. Y es mejor que tú sepas la verdad. Porque el que tú sepas la verdad hace que puedas tomar una decisión entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Pero si te dijeron que eras cristiano porque un día hiciste una oración, bueno, puede ser que hiciste una oración, pero nada más repetiste, no lo hiciste con convicción. Pero si un día hiciste una oración con convicción, pues Dios escucha la oración. Y si te arrepentiste de todo corazón, naciste de nuevo. Pero yo recuerdo que hice como 20 oraciones y no pasó nada. Pero porque muchas veces nos obligan a hacer una oración, no la hacemos con convicción. Pero llegó un momento en el que reconocí y dije, solamente tú, Señor, me puedes ayudar a vencer el pecado. Y Dios lo hizo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, todo aquel que no ama a su hermano, no es de Dios. Se va a evidenciar por medio de tus obras si eres de Dios o no eres de Dios. Las obras son las que evidencian si tú ya eres una persona nacida de nuevo. Y una de las obras más grandes que hace el Señor Jesús a través de su sacrificio es liberarte del poder del pecado. El pecado ya no se enseñoreará más sobre ti, porque ahora tienes el poder de Dios. Antes no podíamos, antes era una imposibilidad vencer el pecado. Pero cuando alguien nace de nuevo, hay una ley mayor, dice la palabra del Señor, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y cuando Jesús en la cruz dijo, consumado es, le quitó el poder que tenía Satanás sobre la humanidad. Y ahora Él, el Señor Jesús, a todo aquel que se acerca a Él, que viene en arrepentimiento, lo liberta del poder del pecado. Así que no tienes por qué vivir en esclavitud. Es por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas que ahora podemos vencer. Es por medio del Espíritu Santo. Miren, ¿recuerdan ustedes al pueblo de Israel cuando estaba frente al Mar Rojo? Ellos no podían vencer a los egipcios. No podían vencer, pero Dios los libertó, así como Dios te liberta del pecado. Tú no puedes vencer el pecado en tus fuerzas. David no podía vencer a Goliat en sus propias fuerzas. Necesitaba el poder de Dios. Humanamente, el gigante era más grande que David. Humanamente, el pueblo de los soldados egipcios eran más fuertes que el pueblo de Israel. El pecado es fuerte. El pecado ha dominado a la humanidad. El poder del pecado ha hecho atrocidades en nuestra sociedad y lo sigue haciendo. Pero nosotros, jóvenes, debemos de ser una casta de vencedores. Nosotros, jóvenes, no estamos aquí para seguir siendo esclavizados por el pecado, pero una de las formas, de hecho la base sobre la cual nosotros debemos fundamentar nuestras vidas es sobre la base del nuevo nacimiento. Si tú no naces de nuevo, no podrás, porque te puedes enfrentar a Goliat, pero si no naces de nuevo, no lo podrás vencer. Romanos 8, versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. La ley no te podía salvar, no podía salvar a nadie. La ley solo mostraba lo que era bueno y lo que era malo. Pero por medio de la obra de Jesús, ahora nosotros podemos ser más que vencedores, porque Jesús venció el pecado en la cruz. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si Cristo está en ti, ahora puedes vencer. El cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Esta es la realidad espiritual en la que ahora debemos de estar todos aquí. Algunos ya lo están, algunos ya han nacido de nuevo, pero también hay otra parte de ustedes que no ha nacido de nuevo y necesita ser libertada por el vencedor. Cuando alguien nace de nuevo, recibe el poder del Espíritu Santo. Ahora vas a poder decir que no al pecado, pero antes no. Te vencía, pero ahora vas a poder decir no. Ahora le vas a poder decir al filisteo, no quiero nada contigo. A la filistea, no quiero nada contigo. Pero antes, sin ayuda de Dios, tú también eras filisteo. Y tú también eras filistea, pues se juntaban dos filisteos y bien felices. Eso de felices es entre comillas, ¿eh? Porque alguno puede decir, ay, felices, pues vámonos. No. Cuando Dios viene a tu vida, entonces naces. Entonces nace un vencedor. Ahora puedes ser obediente a tus padres. Yo recuerdo que cuando nací de nuevo, le dije a mi papá, papá, ya no tienes que gritarme. Ya te voy a obedecer. Ya no me tienes que disciplinar, porque yo pues era un joven, como de 17 años, 18, y mi papá todavía me zumbaba. ¿Cuántos todavía le dan? No levanten su mano. Pero seguro alguno ahí, ¿no? Y tremendo, porque yo iba y me metía a la cama y me ponía las cobijas. Pero mi papá sacaba el cinto y con la hebilla para que entrara. Porque pues el cinto no entraba, ¿no? La piel del cinturón no entraba. Pero ¿qué tal la hebilla? Bueno, cuando me convertí, dejé de golpear a mi hermanito. Dejé de ir a los bailes, dejé de ir a tomar, dejé de hacer muchas cosas. Porque el poder de Dios está en ti. Ya no es una imposibilidad. Lo que era imposible para la carne, Dios envió a Jesús para que tú puedas ahora portarte como cristiano. El problema es que, y analiza tu vida, si tú no te puedes comportar como un cristiano, si tú vives esclavizado al pecado, no eres cristiano. Pregúntale al que está a tu lado, ¿eres o no eres? Sí, porque ahí radica el que tú puedas vencer. Ahí radica ese es el punto de partida para nuestra victoria. Versículo 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, fíjate, si el espíritu de aquel que levantó, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, o sea, si tú tienes el Espíritu Santo en tu vida, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Este es el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. No solamente nos va a glorificar en su momento cuando el Señor nos llame a su presencia, sino que en vida Dios te va a dar el poder de vencer. Te va a vivificar. Te va a dar el poder para que seas más que vencedor. Regresemos a 1 Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Lo está diciendo, jóvenes, el anciano Juan, el único que quedaba de los apóstoles, el que se había enfrentado a atrocidades, el que estaba exiliado en una isla. Él lo había experimentado, él lo había vivido y él les estaba diciendo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y tú puedes vencer con la ayuda de Dios. Pero ¿qué necesitas? Nacer de nuevo. No la filosofía, no la política, no las modas evangélicas te van a ayudar a vencer. Lo que vence al mundo son aquellos jóvenes que han nacido de Dios. Y tú no tienes por qué ser esclavo si ya has nacido de nuevo. Tienes el poder en ti para poder vencer. Cuando te encuentras en una lucha cuerpo a cuerpo con el pecado y estás siendo vencido constantemente, es porque puede ser que no seas un nacido de nuevo. Todos tenemos luchas y en alguna ocasión fallamos, pero es diferente a que falles una vez, a que caigas una vez, a que todos los días estés cayendo. Es diferente, porque luego sucede que si fallaste una vez o dos veces, tu pregunta es, ¿y seré nacido de nuevo? Es que, como lo vamos a ver después, el que tú seas cristiano no te exime de las luchas y muchas veces vas a ser derrotado, pero 7 veces cae el justo y Dios lo levanta. O sea, Dios no te deja ahí porque cuando tú caes, volteas al Señor y Él te restaura. Pero esto no puede ser en alguien que no es nacido de nuevo, porque alguien que no es nacido de nuevo está siendo constantemente esclavizado, Hay personas que no pueden dejar los pecados sexuales. Hay personas que no pueden dejar la música del mundo. Hay personas que no pueden dejar a su novio del mundo, a su novia del mundo. Hay personas que no pueden dejar la avaricia, hay personas que se sienten imposibilitadas y que están ahí sumergidas en el pecado. No son sicarios, no son matones, no traen una pistola ahí, pero están siendo sometidos por algunos otros pecados. Y la respuesta a esto del por qué tú no has podido es porque no has nacido de nuevo. A veces que nos toca dar consejería con algunos chicos, la pregunta es, para empezar, es, ¿eres cristiano? Bueno, es que yo tengo en la iglesia desde los 40 días de nacido. Bueno, pero esa no fue mi pregunta. Mi pregunta es, ¿ya entregaste tu vida al Señor? Bueno, pues me sé los libros del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces. ¿Verdad? No, es que puedes tener conocimiento. Los judíos tenían mucho conocimiento. El maestro Nicodemo era maestro de la ley. Quizás él tenía un vasto conocimiento. Quizás sabía muchos idiomas. Era un erudito. Pero hay eruditos ateos. Hay eruditos que no son cristianos. Es importante que tú en esta hora te analices. Si constantemente estás siendo vencido por algún pecado, analiza tu vida, porque quizás no seas un nacido de nuevo. El ser alguien que ha nacido de nuevo trae un cambio radical. Miren, vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 9. Todos conocemos esta historia, pero vamos a leerla. Bueno, si alguno no la conoce, ahí está. Es la conversión de Saulo, el que después se llamó Pablo. Saulo, fíjense el, como decimos por acá, fíjense el cambiazo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Este joven, Saulo, fue el que consintió en la muerte del primer mártir llamado Esteban. O sea, era una persona que era antagónico al cristianismo. Se deleitaba en estar contra la fe, mataba a cristianos. Este Saulo era alguien tremendo. Dice que bufaba, respiraba amenazas. Imagínate si Saulo llegara aquí. Diría, no, ahorita, a ver, esos que están adelante, todos, vámonos a matarlos. Dice el versículo 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Él estaba en contra del cristianismo, en contra de Cristo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Él ahí ya se estaba doblando ante el Señor. Él ya dijo: ¿Quién eres, Señor? Ya estaba reconociendo al Señor de señores. Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Qué tremendo, ¿no? La conversión del apóstol Pablo. Pablo se enfrentó con Jesús, pero él se humilló ante él, ante Jesús. Y él reconoce y dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin beber y no comió ni bebió. Saulo estaba impactado por su encuentro con Jesús. Y es que cuando alguien conoce a Jesús, no es cualquier cosa. Una persona que conoce a Jesús tiene un cambio radical. En una ocasión estaba evangelizando a mi hermana. Ella vivía en una amargura tremenda. Había sufrido mucho. Y mis papás no querían nada del Señor. Pero mi papá menos. Mi papá era antievangélico, anti todo. Si pasaba alguien evangelizando allá fuera de la casa, les echaba agua o algo hacía. Y yo le compartí una vez a mi papá y le dije: Papá, mira, este es el evangelio. Y me dice: Hijo, no me vas a convencer. Si Dios existe, pues que me convenza Él. Y yo dije: Ya escuchaste, Señor, tú existes. Bueno, pero el testimonio es respecto a mi hermana. Mi hermana estaba, como estamos cuando estamos sin Cristo, llenos de muchos problemas, amarguras y todo el rollo. Entonces mi papá dijo: Pues llévate a tu hermana, a ver si ahí cambia. Y en una ocasión yo estaba en otra ciudad y me habla: Hermano, acabo de salir de la iglesia. Pero la escuché con una alegría. Le dije: Hermana, le digo, ¿cómo estás? Bien, me dijo, estoy muy bien. Recibí al Señor, recibí al Espíritu Santo. Y estaba. Pero es que cuando alguien nace de nuevo, hay un antes y después, hay un parteaguas. Y cuando Saulo se encuentra con el Señor Jesús, hubo un parteaguas en su vida. Dice el versículo 13, perdón, vamos en el 10. Entonces, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchas cosas acerca de este hombre. Como diciendo: Señor, ¿estás seguro que es él? ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea, Señor, me estás mandando a la boca del lobo. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Miren, cuando nacemos de nuevo, Dios nos da propósitos eternos. Y Dios le dio un propósito eterno a Pablo, pero tuvo que nacer de nuevo antes. Versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Pablo, de ser el perseguidor de la iglesia, se convirtió en el perseguido. Luego notamos cómo después en su cristianismo, Pablo era el que era perseguido. De ser adversario de Cristo, se convirtió en su amigo, en amigo de Jesús. De ser un pecador, se convirtió en alguien consagrado a Dios. De ser esclavo del pecado, se convirtió en un vencedor. Y quiero decirte que si tú no te has convertido en un vencedor, hoy es el día. Hoy es el día para que tú, de ser Saulo, te conviertas en Pablo. Tú, de ser una persona que está esclavizada por el pecado, te conviertas en alguien que venza el pecado. Y la base de la victoria es el sacrificio de Jesús. Nosotros nos apropiamos de esa victoria cuando nacemos de nuevo. Entonces, yo quiero invitar exclusivamente a aquellos que no han nacido de nuevo. Y quiero pedirles que todos cierren sus ojos. Quiero que ustedes cierren sus ojos. Y solamente aquellos que al escuchar esta enseñanza se han dado cuenta que no han nacido de nuevo, yo quiero pedirte que te pongas de pie. Yo quiero pedirte que hoy cobres valor y le digas: Señor, yo reconozco que no he nacido de nuevo. Yo reconozco que dentro de mí no está el Espíritu Santo. Cierren todos sus ojos y vamos a orar. Si tú en esta hora quieres nacer de nuevo, el Señor está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Y hoy es el día de salvación. Señor, nos acercamos al trono de tu gracia. Venimos delante de ti, Señor, reconociendo que solamente tú puedes traer cambios profundos a nuestras vidas. Abre tu corazón, joven, señorita, ante el Señor y dile: Señor, yo reconozco que he estado esclavizado, esclavizada del pecado. Pero hoy vengo ante ti porque reconozco que solamente tú puedes hacerme libre. Solamente tú puedes hacerme un vencedor. Y hoy, Señor, te pido, mi Dios, que me hagas nacer de nuevo. Pídeselo al Señor con todo tu corazón y dile: Señor, lávame y límpiame de mi maldad. Crea, Señor, en mí un corazón recto. Renueva tu espíritu, Señor, en mí. Haz tú la obra, mi Dios, en mi vida. Ya no quiero seguir siendo esclavo del pecado. Ya no quiero seguir atado a esas cadenas, Señor. Libértame. Dile al Señor: libértame. Hazme uno de tus hijos, Señor. Hazme parte de tu familia, Señor. Hoy te pido, mi Dios, que tengas misericordia de mí y me rescates de esta esclavitud. Oh Señor, te pido por cada joven aquí presente, los que están de pie, Señor, y aquellos que aún estando sentados saben que necesitan de tu poder. Padre Santo, Solamente tú puedes dar vida y vida en abundancia. Solamente tú puedes hacer libre. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo en esta hora haga la obra, mi Dios, en cada joven, en cada señorita que está aquí presente. Porque tú quieres un pueblo vencedor. Tú quieres a jóvenes, a adolescentes que venzan el mundo. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Señor, en el nombre de Jesús, que sea un parteaguas en la vida de los jóvenes. Y que cada uno de ellos puedan vivir para tu gloria. Así como tú le diste planes y propósitos a Pablo, así también en cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Aquí está nuestra vida. Dile al Señor, aquí está mi corazón, Señor, tómame. Quiero cumplir tus propósitos. Y que el pecado ya no se enseñoree más sobre mí. Que ahora nosotros podamos estar sobre el pecado, crucificando la carne con nuestras pasiones y deseos, crucificándola. Ahora podemos, porque somos tus hijos, porque somos más que vencedores, porque tú nos has dado tu Espíritu, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, porque lo que era imposible, Señor, ahora es posible. Te voy a pedir que te pongas de pie, nos pongamos de pie todos. Y que en esta hora, sabiendo que tú ahora eres hijo de Dios, puedas decirle: Señor, aquí está mi vida. Gracias. Dale gracias. Gracias, Señor, por tu obra en la cruz. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho libres. Gracias, Señor, porque es por ti, es por tu obra. Es por ti, mi Dios. Gracias, Padre, por cada joven. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Te damos a ti toda la gloria, Señor. Y te damos gracias porque tú eres el que hace la obra. Tú eres el que va delante de nosotros como poderoso gigante, mi Dios. Gracias, Señor, porque tus planes y tus propósitos se cumplirán en tus jóvenes, Señor. Gracias por la victoria en la cruz. Gracias, Señor, porque ahora somos de la familia del vencedor. Ahora somos vencedores en ti, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias por todo, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor, jóvenes.